Programa ya emitido. Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10. Acreditados.
Y comienza Acreditados del día de la fecha. Muy buenos días, soy Julio García Lorrio y están en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, atención, 4300-0114 5031-9801. Reitero, 4300-0114 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet y poco a poco, lentamente, pero sin que este fenómeno se detenga, muchas son las radios que van a empezar a funcionar de manera digital. Nosotros todavía en Amadeus tenemos nuestra super antenota, así que podemos propagar los programas que acá se emiten. Pero nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de www.radioamadeus.com.ar. Reitero, www.radioamadeus.com.ar. Y para conocer las novedades de esta emisora, Radio Amadeus, nos pueden encontrar en las redes sociales, atención, en Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Los invito a compartir el programa de Acreditados del día de la fecha. Mucha actualidad, atención, mucha actualidad. Y tenemos hoy a Marcela Cabeza, a cargo del segmento de arte de Acreditados, con muchas novedades del mundo del arte, porque comienza el 2024. Y la primera noticia que quiero compartir con ustedes, más que noticia, es información. Atención, consejos de los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para evitar los riesgos durante la ola de calor. Y todas estas series de recomendaciones son útiles. No importa la etapa de la vida que estés transitando, ya seas un adolescente, seas una persona adulta o no, un adulto mayor, ¿no? La ola de calor, señalan desde el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, no solo implica temperaturas elevadas, sino también, y mucha atención, el riesgo de accidentes relacionados con sobrecargas eléctricas y otra serie de problemas, ¿no? Y estos son los consejos, recomendaciones preventivas para evitar el desarrollo de incidentes durante este periodo, ¿no?, de condiciones climáticas extremas. Ventilación, punto número uno. Es crucial asegurarse que los tableros eléctricos estén ventilados. Las llaves termomagnéticas pueden sobrecalentarse debido a las condiciones climáticas, incluso sin que tengan problemas eléctricos. Atención. O sea que hay que ventilar los tableros, ¿no? Esto mismo se aplica en las áreas de bombas centrífugas, motores eléctricas y sala de máquinas de ascensores. Claro, se concentra el calor y se genera el riesgo de accidentes. Mantenimiento regular, ¿no? Bueno, más allá de, ¿no?, la temporada esta de calor, hay que hacer el mantenimiento regular de los filtros del aire acondicionado. Incluye la limpieza regular de los filtros, como les comenté, y esto garantiza funcionamiento eficiente y previene posibles fallas, ¿no? Verificación de cables y enchufes, inspeccionar regularmente los cables eléctricos en busca de daños o desgastes, evitar el uso de enchufes múltiples, denominados zapatillas, porque esto contribuye a prevenir sobrecargas, ¿sí? Hay personas que realmente conectan todo a las zapatillas, ¿no? Y eso no está bien. Y más atención cuando ves que usan zapatillas que no tienen, a ver, la mínima medida de seguridad, no tienen corte. Hay que ser muy cuidadoso en el uso de las zapatillas. Hay que controlar la temperatura para lograr una temperatura agradable alrededor de los 24 grados cuando se usa un aire acondicionado. Pero bueno, hay otra serie de recomendaciones por parte de bomberos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que vamos a ir desgranando a medida que avanza el programa. Y hoy nos vamos a la primer nota. Atención, ¿vieron lo que cuestan los teléfonos celulares? Es increíble, ¿no? Es mucho dinero. ¿Y vieron cómo los roban de una manera increíble, ¿no? Increíble. Tengo entendido que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me pueden corregir, pero se produce alrededor de 350 robos de celulares por hora. Increíble, increíble. Lo que es cierto es que los celulares son unos artículos hoy por hoy en nuestras vidas muy, muy útiles, hasta le diría esenciales. Hay gente que trabaja con el celular, hay gente que ordena su vida familiar en función del uso del celular, ¿no es cierto? Y hoy una terminal, como se dice técnicamente, un equipo, con prestaciones medias, estamos hablando de una suma de dinero importante, ¿no? Y bueno, y para conocer más sobre la realidad de los celulares, los quiero invitar a conocer la posibilidad de adquirir equipos, ¿no? El término correcto es refurbished. ¿Qué significa? Son equipos que se vendieron, ¿no? Vuelven a un ámbito de reparación, los dejan así en óptimas condiciones y salen al mercado, ¿no? Y tiene que ver la diferencia y la garantía que significa acceder a un teléfono de estas características. En un ámbito donde la gente quizás a través de las redes sociales compra el teléfono a una persona y de alguna manera tienen que ¿no? confiar en lo que le dicen, ¿no es cierto? Pero bueno, no necesariamente a veces cuando se adquiere un teléfono a través de redes sociales lo que nos dicen es lo que es. Y para conocer más sobre esta situación, los teléfonos refurbished en la República Argentina, estamos en comunicación con Sebastián Rotman. Sebastián, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por esta comunicación. No sé si estabas siguiendo o no la introducción de la nota, pero...
Sí, la escuché muy clara, espectacular.
¿Estarás de acuerdo, no? En el primer peldaño de la escalera, los equipos hoy son carísimos, ¿no es cierto?
Y eso desde ya. Está todo caro, la vida en Argentina, y los celulares... Productos más necesitados y más caros también.
Bueno, esa barrera, ¿no? Teléfonos, el equipo celular, gama media, alta gama, ¿no? Son todos caros ahora. Ahora otros son, ¿no? Imposiblemente caros, por decirlo de una manera.
Pero, sí, tal cual.
Pero vamos a hablar de los costos. Pero bueno, esta nota está orientada, ¿no? A la empresa que vos dirigís, ¿eh? Que tiene que ver con la posibilidad de contar con un buen equipo y con un equipo que tiene su funcionamiento garantizado, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, esa fue la idea cuando arranqué la empresa, se llama HeyShop.
Sí.
Los celulares son tan caros, únicamente estamos en los productos Apple con los iPhone.
Perfecto.
¿Verdad?
Sí, sí, bueno. Esos
¿Por
son
qué me
los más
involucré con
todo?
Los iPhone? Porque son teléfonos que... reacondicionándolos quedan realmente igual a nuevos, por eso los llamamos usados premium.
Bien, perfecto.
Que son equipos realmente impecables, que o se le cambia la batería, que es lo que más se desgasta con el uso,
sí.
Poniéndole una batería nueva, queda en funcionamiento perfecto.
Claro, son, los iPhone, ¿no? No vamos a explicar acá las características excepcionales que tienen, ¿no? Son buenos teléfonos aceptados en todo el mundo, pero en definitiva son buenas máquinas, son máquinas hechas de manera
eficiente.
Sí,
son máquinas que duran muchos años y que quizás hay gente que porque se le gasta la batería simplemente lo quiere cambiar.
Bien.
Porque piensa que ya no le funciona bien, pero no, es un tema de la batería simplemente. Entonces, bueno, lo que nos ocupamos nosotros es de la economía, colaborando con la economía circular.
Claro.
Bueno, una persona tiene un iPhone que venía usando hace 2 años, lo entrega en parte de pago, nosotros le hacemos un testeo de 30 puntos, que funcione el Wi-Fi, que funcione el Bluetooth, que la pantalla funcione correctamente por completo, el estado de la batería, el estado estético, el pin de carga, etcétera. 30 puntos que son súper importantes y que con eso vamos a poder garantizar luego cuando lo vendamos.
Bien.
Como vos decías en introducción, vos te encontrás con un particular que te quiere vender un equipo, no sabes si fue robado, si se estuvo sumergido en agua, si tuvo un golpe. Bueno, acá son técnicos especialistas lo que lo diagnostican, sí, y ven el estado real del equipo.
Claro, o tiene, ¿no? Compras un celular, viste, a ver, no me ha pasado, porque siempre los compro yo en las casas, ¿no? De las casas de telefonía, no, viste, hay cosas todavía en este mundo actual no me atrevo, ¿no? Jamás compraré un teléfono de un particular porque no, ¿entendés?
Bueno, a ver si te animás la próxima a comprar un usado nuestro, no, garantizado.
Jamás, te voy a contar algo. Cuando preparaba esta nota, le comentaba a mi hermano, mayor, en los albores de internet, viste, entrábamos, mirábamos todos. Y en la época que IBM hacía computadoras, no sé qué edad tenés vos, Sebastián, ¿no?
Tengo 39.
Bueno, entonces quizás así lo alcanzaste a ver, ¿no? Entrabas a la página de IBM Argentina, ¿no? Viste, IBM estamos hablando.
Sí,
y,
sí.
Y tenía una pestaña que era refurbished, ¿no? Entonces vos podías comprarte una super máquina, que en ese momento eran las que estaban en la cresta de la ola, ¿no? Las portátiles IBM. Y,
claro.
Y ellos te la garantizaban, ¿ok? No las que estabas comprando en cualquier lado. IBM mismo, ¿entendés? Agarraba un equipo.
Sí, y actualmente Apple oficial en Estados Unidos también tiene una solapa que es de refurbished y que vende los equipos. Porque un equipo que lo compras online, como nuevo, lo abrís, no te gustó el color, lo querés devolver en Estados Unidos, eso ya no lo pueden ellos vender como nuevo. Lo Perfecto. Tienen que, sí o sí, vender como refurbished. Entonces, hay diferentes estados de refurbished.
Obvio.
Y diferentes características.
Pero obviamente. Bueno, pero nos situamos en lo que acabas de contarnos. Estados Unidos, ¿no es cierto? Apple, ¿no? Mandó un teléfono, al cliente no le gustó, al consumidor no le gustó, lo devuelve, ese no lo pueden volver a empaquetar y venderlo como nuevo, ¿no?
Correcto.
Obviamente
imposible.
Va al segmento, ¿no? De refurbish, pero está garantizado, a eso voy, esa es la cuestión.
Sí, sin duda.
Eso es lo que vale, en definitiva eso es lo que vale.
Sí, exactamente. O alguno se ha dañado la caja y tampoco lo pueden vender como si fuese de primera y simplemente por eso lo tienen que vender como la categoría refurbished, digamos.
No, también es cierto que allá tienen un sistema más ágil, ¿no? Acá vos querés, hoy por hoy, querés devolver un producto que adquiriste y es una lucha, ¿viste?
Allá, bueno, justamente allá, en lo que nos especializamos fácil. Nosotros y lo que le ponemos mucha atención es en el servicio postventa.
Sí.
Para que no sea tan engorroso y toda la burocracia que en Argentina generalmente ocurre, acá simplemente, si bien lo garantizamos, cualquier problema que tenga el equipo, nos hacemos cargo, puede venir al local, que justamente tenemos dos locales físicos, uno en Belgrano, otro en Recoleta, los dos en Capital.
Esa es otra ventaja también, el local físico, porque viste, hoy viste mandó un WhatsApp, mandó un email, no sabés quién lo lee, en dónde, ¿no? La ventaja
correcto,
del local físico.
Exactamente. Por eso nuestro negocio es un híbrido entre venta online, que tengo los vendedores que responden todo por WhatsApp y por Instagram, y la pata offline para que justamente con esas inseguridades de adquirir un teléfono usado, puedes acercarte al local, probarlo, ver realmente el estado antes de pagar. Lo probás, lo testeás, todo lo que el cliente quiera, y recién ahí paga y se lo lleva.
Perfecto.
Lo mismo para la garantía. Se acerca con el equipo y lo revisamos sin ningún problema.
Perfecto. Y hablemos un poco de la empresa. ¿Cuándo la crearon?
Hace 3 años ya. Perfecto. Que está funcionando.
O sea que viene transitando 3 años, lo cual no es poco, ¿no? En el mercado tecnológico y en el contexto del país. Así que la armaron bien.
No. Sí, venimos muy bien, por suerte, adaptándonos como cualquier pyme que se adapta a las crisis continuas del país. Pero bueno, al ser un producto mucho más económico que los equipos nuevos, tenemos nuestro mercado. Más cada vez que la crisis también nos afecta, obviamente, porque lo que valía 100.000, el mañana vale 150.000 y a todo el mundo le afecta el bolsillo. Pero bueno, para el que quiera adquirir un equipo de excelente calidad, más económico, acá está la oportunidad.
Acá me escriben, los oyentes participan del programa, Sebastián, Roberto de Santelmo pregunta, ¿cuáles son los tres, como dice, las tres principales causas por las cuales los teléfonos son reparados? ¿Cuáles son los tres daños, entiendo yo? ¿No?
Bueno, nosotros no tomamos equipos con cualquier tipo de falla, justamente porque
pregunta,
después nos tenemos que hacer cargo de los problemas. Entonces, por ejemplo, un equipo que tenga problema de placa porque se mojó, se cayó.
Ese es el cerebro del teléfono.
dentro del teléfono, eso se puede reparar, pero no quedan perfecto para poder garantizar al cliente cuando lo venda. Entonces, equipos mojados no los tomamos. Bien,
eso
por
ejemplo. No sé. Y ustedes se dan cuenta al toque si alguien lleva
un equipo. Sí, el técnico se da cuenta, sí.
Bien, perfecto. No, la gente, no, nunca, no sé qué le pasa, ¿viste? Y te ocultan el hecho.
Pero no, las tres fallas más comunes son o con algún problema en la pantalla, sí, por algún pequeño golpe. Entonces, si es una marquita solamente que tiene, que no fue un gran golpe, que solamente tiene una marquita porque se le rayó, sí, cuando alguien lo metió en una cartera o se le rayó usándolo por el uso diario, ese equipo se ofrece con un descuento porque tiene un detalle en pantalla.
Mirá vos.
No se le cambia la batería. Bien. Entonces está el que lo quiere impecable, igual a nuevo, sí, y el que no le molesta comprar un equipo con una marquita.
Sí,
y
sí.
Entonces se le hace un descuento y el cliente lo lleva con la pantalla original con una marquita.
Perfecto. Bueno, yo, a ver, algo, viste, uno aprende, ¿no? Por sus teléfonos, sus situaciones. Toda la vida prefiero tener la pantalla rayadita, ¿no? Apenas, y mantener la pantalla original, porque ya sé que cuando meten
bueno,
mano...
Bueno, esos son gustos. No. Hay otra gente que prefiere tenerla cambiada y nueva.
Sí.
Nosotros tenemos repuestos de muy buena calidad. No ponemos cualquier repuesto genérico, sino usamos todas marcas que realmente podemos garantizar que el uso y la calidad va a ser premium.
¿Y los repuestos son originales o son genéricos?
Son originales.
Sí.
Cualquier servicio técnico que te diga que le pone repuesto original, no es verdad, porque Apple no vende repuestos para
piezas,
que
claro,
los servicios técnicos reparen.
Y hay una categoría...
Pero y tampoco son genéricos lo que aplicamos.
Exacto.
Son marcas que no son de Apple, que tienen repuestos de muy buena calidad.
Sí, tiene un nombre eso técnicamente. Genérico es genérico. Y hay unos que son como que los
claro,
que calzan. Tienen una denominación... Ay, no me acuerdo cómo es. Una vez me lo explicaron.
Bueno, son repuestos premium. Yo, por ejemplo, las baterías es una marca que se llama Amcentric.
Sí.
Es una marca muy conocida que vale el triple que una batería genérica china del 11 que se puede conseguir mucho más económica.
Mirá, listo, perfecto. No, sí, porque hay calidades de repuestos. Bueno, ¿y la garantía
exacto,
de ustedes?
Sí, obvio.
¿A ustedes se extiende por cuánto tiempo?
¿Cómo, perdón?
La garantía de los trabajos de ustedes, del teléfono que yo adquiero, ¿no? ¿Cuánto tiempo es de garantía?
Un mes de garantía, damos.
Perfecto. ¿Y hay posibilidad de contratar una garantía extendida?
No lo estamos haciendo en este momento, pero porque no me quiero meter en el tema de los seguros y garantías. No, la verdad que no. Y cuando tiene un problema el equipo, te das cuenta en la primera semana de uso, realmente.
O sea que no todos los equipos, perdón, no todos los equipos son salvables, por decir así.
De los que tomamos y vendemos nosotros,
sí.
No,
sí, usted hace una selección para admitirlos. No, me quedó
sí,
claro.
Sí.
¿No?
Sí.
Hay cosas que, bueno, el mojadito, no se encargan.
No, correcto.
Pero más allá de la tarea, de la política de trabajo de ustedes, Sebastián, ¿todos los teléfonos celulares son salvables o hay situaciones donde no?
Bueno, depende. Si se te cayó de un piso décimo y está todo triturado, va a ser difícil que se pueda salvar. Depende qué le ocurra
total
al equipo. Claro, pero no, si son fallas del uso mismo, sí, todo se puede resolver.
Perfecto. Y y trabajan, ¿no? Porque hay varios modelos. Yo no soy especialista, ¿no?, en teléfonos de Apple, pero...
Sí, trabajamos del iPhone 7 en adelante.
Perfecto. ¿Y un iPhone 7?
También, de equipos más viejos que el iPhone 7 no tomamos.
Perfecto. ¿Y hoy por hoy el iPhone 7 da batalla en el mundo real, así tecnológico?
Y bueno, para la gente que quiere tener su primer iPhone, obviamente, si lo querés usar con GPS a full todo el día, va a costar más.
Claro.
Si lo querés usar tranquilo, bueno, es un equipo bastante viejo. Pero va.
Perfecto. Y un iPhone 7, entonces sube la escala, ¿no? 7, 8 y a su vez...
Correcto.
A su vez tiene diversos modelos, ¿no? Hay modelos Pro en algunos...
Plus, sí, que son con la pantalla más grande, correcto.
Perfecto. Bueno, ¿y ustedes, ese universo, atacan todos esos?
Sí, tenemos de todo.
No, porque como tienen características incluso, ¿no? Yo le digo ediciones, por decirlo de esa manera, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí, tenemos 7, 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, todas las gamas.
Perfecto. Y bueno, y separando, ¿no?, el famoso 15 que acaba de salir, que lo presentan, ¿no?, en su versión Pro. Sí. ¿Cuál es el iPhone así que se puede recomendar, ¿no?, mejores características?
Y la verdad que el 11 es el más vendido.
Sí, yo veo mucha gente con el 11.
El 11 común, sí, porque la verdad que precio-calidad es espectacular.
Perfecto.
Porque ya funciona, la verdad que funciona bárbaro y es un teléfono bastante económico.
Perfecto. Y cuando vos tenés un 11, ¿no?, pregunto de mi total ignorancia, ¿vos podés mejorar un 11 o no?
¿Mejorar en qué sentido? No, como sé, expanderle.
No sé, el 11 viene con determinadas características, ¿viste? Estamos por el 15. ¿Podemos así a un 11 achicar la brecha y hacerlo un super 11, por decirlo de una manera?
Y la verdad que no es recomendable.
Bien.
Lo mejor es entregarlo en parte de pago y comprarte un 12.
Bueno,
no, nosotros no lo hacemos, perfecto, expandir los modelos.
Perfecto. O sea que, ¿cómo es la dinámica? Voy al local, entrego mi 11 en parte de pago.
Te cotizamos online desde tu casa, vos escribís por WhatsApp, los chicos te mandan un cuestionario para que respondas el estado general del equipo,
bien,
si funciona todo ok, o si tiene algún detalle para que nos cuentes o nos mandes una foto.
Bien.
En base a eso te mandan una cotización.
Bien.
Luego te dan un turno, vas al local y los técnicos del local lo diagnostican. Si el equipo está, como lo comentaste, es la misma cotización que te pasaron por WhatsApp.
Perfecto.
Listo. Con eso lo entregas y te tomas el crédito, pagás la diferencia y te llevas el equipo, el upgrade que hagas, y te llevas el 12, el 13, el que vos quieras.
O sea que es una operación sencilla, una vez que el teléfono que vos entregás.
Súper sencilla, en el momento te vas con el equipo, el nuevo.
Sí.
No hay trámites, burocracias, es súper fácil, seguro, porque como lo charlábamos, sí, es un local a la calle, no hay nada raro en el medio, súper fácil, y sí, te vas con el equipo andando, te ayudamos a hacer el traspaso de un equipo al otro,
si
hay gente que se le complica un poco,
sí,
te ayudamos,
gente, claro,
sin ningún costo.
Pero
y bueno,
pregunta,
te vas asesorado y con el equipo nuevo, súper fácil.
Una pregunta, para tratar con ustedes, ¿yo tengo que llevar un iPhone mío o puedo presentarme en el local y comprarme un 12 refurbished directamente?
¿Cómo? No te escuché la primera parte.
Para tratar con ustedes, ¿no? ¿Tengo
sí,
que tener un teléfono yo antes o puedo ir a comprar un teléfono directamente?
No, podés comprar, simplemente okay, comprar, pagás entero el equipo, una parte
perfecto,
con tarjeta,
eso quería saber. O sea que también puede ser la vía para tener el primer iPhone de las personas.
Claro, obvio, sí. El plan canje, que lo llamamos, es
una posibilidad
accesible para el que tenga un equipo, no tengo que ocuparse de venderlo. Y es como el auto que lo entregas en parte de pago.
No, ya sé, sí, pero cuando tenés auto para entregar, a eso me refiero.
Sí, o sea, obvio.
Perfecto. Bueno, y tienen disponibles, ¿no? Así una persona que entra y, hola, ¿tenés un 12? ¿Tenés un 13? ¿Tenés un 14? ¿Hay disponibilidad?
Sí, lo hacemos. Siempre recomendamos, no tenemos todos los equipos en el local por un tema de seguridad.
Bueno, sí, digo, pero están...
Pero siempre recomendamos ir con turno previo, pero bien, sí... Si alguien va directo al local, puede pedir algún equipo y lo compra en el momento.
Perfecto. Bueno, pasanos las direcciones, cómo los encontramos en la web.
Sí, el Instagram es @ heyshop, con H, heyshop, -OK.
Sí.
Y con eso lo encuentra, o en la página web heyshop.com.ar.
Perfecto. Bueno, la verdad que los felicito, porque por dos motivos. Primero, porque en definitiva le dan la oportunidad a personas que quizás se les hacía cuesta arriba, ¿no?, de contar con el teléfono que quieren tener, obviamente, ¿no? Y segundo,
sí, obvio.
Y segundo, ¿no? A ver, 3 años funcionando en esta economía que es destructiva, habla, ¿no?, a todas luces de las características positivas del servicio, ¿no?
Sí, en eso estamos. Bueno, muy amable, muchas gracias.
Así que bueno, los voy a visitar un día, quiero ver así los iPhones. Os voy a ir con mi hermano sí, es fanático. Es más, mi hermano podría haber hecho esta nota mejor que yo, porque es usuario, ¿viste? Así,
sí, fanático. Bueno, cuando quieran nos visitan.
Perfecto. Reiterame el Instagram.
Heyshop,
sí,
-OK.
Perfecto. Un gran abrazo, Sebastián, para vos, para tu
un
equipo.
Un placer, un abrazo, este buen día.
Queda a disposición de ustedes.
Gracias, chau, chau.
Adiós. Y seguimos en acreditados. Atención, frente a esta ola de calor, seguimos con las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos señalan que hay que estar atentos a la distribución de cargas eléctricas. Y esto significa evitar conectar demasiados dispositivos en un solo enchufe. Bueno, en realidad esto me permito decir que hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Con las olas de calor, ¿no? A veces uno ve cómo un solo enchufe, ¿no? Tiene que soportar la demanda de muchos equipos. Y no todos los equipos tienen, atención, la misma demanda de energía. Entonces, es muy riesgoso conectar muchos equipos, muchos electrodomésticos a un solo enchufe, ¿no? Y también es cierto que aquellas cosas que no se están utilizando no deben permanecer enchufadas, ¿no? Es una regla que cae en desuso, ¿no? Vos conectás cuando usás, después desconectalo, no hace falta que esté, ¿no? Bueno, estas indicaciones, estas recomendaciones, ¿no? Se cierran con la planificación de actividades eléctricas. ¿Qué es esto? Programar el uso de electrodomésticos y dispositivos eléctricos a lo largo del día. De esta manera, evitamos picos de consumo y es una estrategia más que efectiva para distribuir la carga eléctrica de manera equitativa. Claro, si todo el mundo hiciera eso, en términos solidarios nos beneficiamos todos. Bueno, estas recomendaciones, insisto, proporcionadas por los bomberos de la ciudad, son claves para reducir el riesgo de accidentes eléctricos durante una ola de calor, ¿no? Y al mismo tiempo garantizan un entorno seguro, ¿no? Los bomberos de la ciudad recomiendan encarecidamente seguir las pautas en casos de condiciones climáticas extremas. La prevención es la clave para mantener la seguridad en el hogar durante los periodos de calor intenso. Seguimos en acreditados.
Yeah.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Atención, una de las secciones que más atención concita de este programa, las bebidas. Y en materia de bebidas, obviamente podemos hacer un repaso por bebidas históricas, podemos hacer propuestas que acompañan la temporada del año. Hoy por hoy son muchos los comunicados de prensa que recibimos al momento de preparar tragos, ¿no?, para ser disfrutados en épocas de altas temperaturas, ¿no? Pero hoy hacemos la nota, el tipo de nota que más me gusta, ¿no? ¿Cuál es? El lanzamiento, el nacimiento de una nueva bebida. Sí, y con mucha alegría tengo que decir que de los creadores del gin 500 noches, que se destaca en el universo del gin con los premios que han obtenido, llega 500 noches vodka. Muy buenos días, Meyer, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Gracias, gracias. Una presentación. Un gusto. Estoy feliz de poder hacer esta nota.
Bueno. Hoy. Agradecido por el contacto, el llamadito de ustedes.
Sí, Carlos, bueno, contanos.
Siempre
cómo
un gusto estar con ustedes.
¿Cómo surgió esta linda noticia, ¿no? 500 noches vodka.
Bueno, Julio, te cuento, sí. La verdad que nosotros somos una destilería pequeña que trabaja de manera artesanal, sí, el gin desde hace aproximadamente 4 años, y veíamos la necesidad de incorporar una bebida más a la gama de productos, y notamos que en el mercado nacional habían pocas marcas de vodka, y las que habían por ahí no satisfacía mucho el paladar de algunos clientes, amigos, y nos comentaban esta necesidad.
Sí.
Entonces pensamos en elaborar la idea. Surge hace aproximadamente un año. A partir de ahí empezamos con todo el proceso, las pruebas, las formulaciones. La verdad que es un camino que a mí me gusta, me apasiona, y la verdad es un desafío, un nuevo desafío, lograr un producto que sea de excelentísima calidad, que sea por ahí buscado en el mercado, y que tenga la aceptación que hoy día está teniendo nuestro vodka.
Perfecto.
La verdad que, Carlos, eso nos inspira.
Carlos, para sí, conocer, ¿no? Yo todavía no vi esa botella. ¿Es un vodka puro o es un vodka saborizado? ¿Cómo es?
Bueno, tenemos el vodka puro, que sí, es nuestro nuestra base, el vodka original.
Bien.
Que es de donde parten las diferentes gamas de sabores de 500 noches vodka. En este momento tenemos el vodka original y 3 variaciones saborizadas. una de sabor manzana verde, otro de sabor citrus,
sí,
y el tercero sería sabor melón.
Ah, bueno, mirá qué bien, ese para tragos, buenísimo.
Sí, realmente, bueno, por ahora ese sería los cuatro productos de la gama de vodka.
Sí.
Están en camino unas dos o tres variantes más con sabores vainilla, mandarina, pera. Pero bueno, estaremos en etapa de desarrollo y de pruebas y de análisis y demás. Así que, pero sí, la idea es tener una oferta amplia, una gama de sabores variados para los distintos paladares.
Sí.
Y siempre hablando de un producto super premium. La verdad que nosotros, la destilación del vodka es un proceso de mucho trabajo, mucho cuidado. Son 5 destilaciones, por eso es que nuestro vodka es ultra premium.
Perfecto. Y contame, es un producto nuevo. ¿Cuál es el nivel de aceptación? ¿Qué repercusiones tienen?
Bueno, muy buenas. Realmente nosotros somos de San Juan y nuestro primer mercado es el público sanjuanino. Si bien hace poco, más de una semana que está puesto a disposición de la gente, los comentarios hasta ahora han sido todos positivos, todos más que satisfactorios. Se aprecia la calidad del producto.
Bien.
Se aprecian, bueno, nada, la gama de sabores, se aprecia la presentación. La verdad son todas cuestiones muy positivas.
Y contame, Carlos, la presentación. ¿En qué presentaciones viene el vodka 500 noches?
Bueno, en esto tenemos la presentación en botella de medio litro.
Bien.
De 500 centímetros cúbicos.
Perfecto.
En la botella agropecuaria de color transparente, pero tenemos idea de sumar en un periodo corto de tiempo una presentación de 750 que tenga, bueno, que sea una oferta más al público que pueda por ahí necesitar un poco más de contenido.
Bien, bien. Yo voy a encargar una botella tipo garrafón, botella rusa, ¿no? De 2 litros de vodka. Esa es linda.
De 2 litros.
Sí, esa es linda.
Está, ¿no? Muy bien, sí.
Esas botellas históricas.
Sí, sí.
Pero bueno, feliz. Sí. La verdad es que estoy feliz. Y tengo otra pregunta para hacerte, Carlos, porque estuve ahí averiguando cuáles eran las noticias por ahí. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando de 500 noches, es un producto del Zin que se destacó, de hecho se comercializa fuera del país, por cuestiones así normativas, tuvo que, en otro mercado, tuvo que adoptar otra denominación, otro nombre. Pero ese otro nombre ahora se usa acá, ¿me contás bien la historia?
Exactamente, Julio, bueno. La cuestión es así. Nosotros tuvimos la inquietud de entrar en el mercado español, que digamos sería el mercado líder y de más consumo de gin en el mundo, se podría decir.
Sí.
Y como para entrar en el mercado español decidimos que lo más importante sería, o sea, lo más rápido iba a ser elaborar el producto nuestro en España.
Correcto.
De esa forma lo hicimos con un socio español. A mediados del año pasado pusimos en el mercado Medias Negras Gin, que sería una derivación de 500 noches. La verdad que en el mercado español estaba registrado ya el nombre 500 noches, entonces tuvimos que buscar alguna alternativa.
Bien.
Y para seguir con la temática sabinera, pusimos Medias Negras a nuestro gin de España.
¿Vos? ¿Y ese? Entonces, ¿Y ese?
Bueno, con ese producto tuvimos muy buenos resultados, ganamos 2 medallas de oro en una competencia española, una medalla de plata con el Blue Bolton, que es una de las 3 variedades de las que se comercializa en España. Y bueno, Fue tanta la necesidad por ahí de la gente de contar con ese producto en Argentina que decidimos empezar a elaborarlo también acá y ponerlo a disposición del mercado, o sea, de la gente y lanzarlo al mercado argentino. Y la verdad que Medias Negras en Argentina ha sido todo un éxito. La verdad que nos están pidiendo el producto de todos lados. Es una presentación super premium en botella de 700 centímetros cúbicos. Entonces, más que felices con ese lanzamiento, con ese producto que también pusimos a disposición de la gente a finales del año pasado.
No, qué giro, ¿no? Qué giro, Carlos, un producto, ¿no? Con una denominación así que tuvo que ser utilizada en España, ¿no? Crece a tal punto que ahora está acá, la verdad, un giro increíble. Supongo que ustedes no se lo imaginaban en el inicio.
Sí, no, realmente es así, Julio. No, nosotros en un primer momento no. Esto nació como un hobby que se fue transformando cada vez más en una pasión y en una forma de trabajo y buscamos la excelencia en los productos y en eso encontramos la felicidad de hacer este gran trabajo.
Perfecto. Y la pregunta es, si yo me siento, ¿no?, y tengo dos botellas, unas medias negras que se comercializan en España y unas medias negras de acá, ¿no? Sí. Y me sirvo, ¿no?, en sendos vasitos para degustar el producto. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Sí. Y va a ocurrir que seguramente te guste un poco más la de acá, de Argentina. te soy sincero.
Muy bien.
Sí, porque la verdad que nosotros en España destilamos en una destilería,
sí,
de Vergelga, pero no son nuestros elementos, okay, nuestras maquinarias. No, ¿no?
Faltan detalles, por decirlo. Faltan detalles.
Sí. Allá sale muy bien, pero sí, acá tiene otro toque.
Muy bien.
Pero bueno, igualmente.
Podrás entender que esta pregunta te la tenía que hacer a vos, que sos el padre de la criatura.
Exactamente, sí. No, con Medias Negras acá realmente estamos muy, muy contentos porque a la gente le encantó.
Perfecto.
La formulación es un poco diferente a la del London Dry de 500 noches, porque tiene que haber alguna variación, hay una variante en cuanto a los botánicos, y ha salido realmente muy, muy bueno.
Perfecto. Bueno, le comento a la audiencia, estamos hablando con Carlos Meyer, ¿no?, de 500 noches, salió al mercado con un gin que rápidamente se posicionó dentro del amplio universo, ¿no?, que ofrece el mundo del gin. 500 noches logró una aceptación muy notable, tanto del público entendido, por decirlo así, como del público en general, ¿no? A todo el mundo, más allá de sus preferencias, le gusta el gin 500 noches. Y si no lo han probado, lo tienen que probar y van a ver que lo que digo es cierto. Pero todo esto se originó en la provincia de San Juan. Así que, Carlos, me gustaría que en tus palabras nos relates el inicio de todo esto allá en tu San Juan natal.
Bueno, sí, Julio, con todo gusto. Yo la verdad, esto nace, se puede decir, entrando en la pandemia.
Sí.
Yo soy abogado de profesión y siempre trabajé en la actividad, de abogado particular. Y realmente en la pandemia, donde nos encerraron de un día para el otro, encontré por ahí el tiempo para ponerme a indagar y a estudiar el proceso de destilación. Yo, de venir de familia de viticultores en San Juan, había tenido alguna experiencia haciendo vino, y la experiencia me había gustado mucho, porque el proceso de producción, de desarrollo de imagen, de marca, de elaboración propia, me había gustado mucho, pero en un momento tuve que optar entre la profesión y el proceso de producción de vino. Entonces lo dejé de hacer al vino, y en la pandemia fue que empecé a estudiar la destilación en sí, porque ya me venía interesando mucho el tema. Yo, fanático de la ginebra, del gin y de estas bebidas blancas, me despertaba mucha curiosidad realmente saber cómo se hacían. Y como seguíamos teniendo tiempo, porque había que estar todavía encerrado, encargué mi alambique para hacer algunas pruebas y usarlo tipo de hobby para pasar el tiempo. Y así surge la pasión por la destilación. Realmente uno cuando empieza y entra en un mundo así, se apasiona, y es lo que me pasó a mí. Sí. Y lo hice de hobby. Bueno, empezó a gustarle a la gente, ya lo puse en una botella, me lo pidieron de algunas vinotecas, entonces así, sin querer...
Fue creciendo.
Sin querer fue creciendo, y los premios, haber ganado la medalla de oro del mejor gin nacional en el año 2022, a nosotros nos transforma en un referente, digamos, sí, en un producto que ya nos empezaron a pedir de todo el país, y hicimos buenos clientes y amigos en todos lados, y bueno, así fueron desarrollándose más productos. Sumamos en este momento 6 variedades de gin, contando medias negras, y tenemos 4 variedades de vodka, con una o dos productos que sin querer fueron surgiendo, ¿no?
Perfecto. Bueno, yo espero ver a 500 noches en las próximas convocatorias que organiza la provincia de San Juan, cuando nos muestra, ¿no?, su producción local. Y te agradezco, Carlos, esta nota, y obviamente este espacio queda a tu disposición, y vos sos la prueba viviente que los abogados, cuando queremos, podemos dedicarnos a cualquier actividad y nos destacamos.
Está muy bien, sí, Julio. Bueno, yo te agradezco por el espacio. Siempre un gusto enorme hablar con vos. Invitarlos a la gente que quiera, que esté por San Juan, que quiera conocer la destilería, que quiera ver los productos, conocer los productos nuestros. Nos encuentran en las redes sociales como 500 Noches Gin en Instagram. En Facebook también estamos. Así que para mí sí es un placer recibir gente. Vienen de todos lados. Poder charlar con la gente. Hay mucha gente que ya conoce el producto y que quiere venir y
sacarse la foto. La ahí.
Es más, sacarse la foto, exactamente. Sí. Sí, la verdad que para nosotros es un placer.
Un gran abrazo, y te pido, por favor, cuando estés acá por Buenos Aires, avísame y nos reunimos. Dale.
Por supuesto, Julio, siempre es un placer estar con ustedes, con vos. Cualquier novedad de actividades, y te voy a estar avisando.
Perfecto, sí, los quiero ver. Además, quiero aprovechar para decirlo públicamente. Cuando vos te situás en una mesa de 500 noches, yo no sé por qué, si es la hospitalidad de la provincia, pero no, todas las personas que me han atendido, ¿no?, en los diversos lugares donde me encontré con la mesa stand de 500 noches, todos tienen una amabilidad, una simpatía única, ¿eh? En serio, lo digo, lo tengo que reconocer públicamente. Bueno. ¿Eh?
En San Juan somos muy amables.
Sí, sí. Un gran abrazo.
Los sanjuaninos somos así.
Un gran abrazo y saludos a todo el equipo de 500 noches y al equipo de Medias Negras. ¿Eh?
Muy bien, muchas gracias, Julio. Un abrazo grande.
Adiós. Y así estamos dialogando con Carlos Meyer. Carlos Meyer, ¿no? Creador de 500 Noches, nos contó cómo es el origen de todo esto. Y para que tenga un poco más de utilidad esta nota, vamos a destacar que el vodka es una bebida destilada. Y eso significa que hay que destilar, ¿no?, sus ingredientes. El origen, obviamente, está en disputa, pero se acepta mayoritariamente que el vodka es ruso. Pero en toda esa zona hay vodka, ¿no? Y atención, se producen generalmente a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en ¿qué? En almidón. El almidón es el secreto del vodka. Entonces uno se puede encontrar, según el origen, con distintos tipos de vodka. Vodka de centeno, ¿no? Vodka de trigo, vodka de batata. Y atención, si alguna vez capturan una botella, por favor, me convidan. Vodka de remolacha, ¿no? Seguimos en Acreditados. Y ahora nos vamos al segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino, il mare ti apre.
Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿vos?
Muy bien, yo contento, acabo de hacer una nota de vodka, que es la bebida que más me gusta. Me estoy esperando probar el vodka de 500 Noches.
Y me acordé de Ambi cuando escuché.
O sea, tu ahijada que una vez tomó vodka y le gustó.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Y así que está muy bien. Y bueno, por suerte está refrescando un poco, ¿viste? No es el sol de días atrás, así que...
Igual te digo, con el perrito del arte estamos con el aire acondicionado todavía, porque... Tienen que enfriar los ambientes.
Sí, hay que enfriar los ambientes y hay que tener cuidado para no sobrecargar la instalación eléctrica. Marcela, bueno, está arrancando el año, ¿no? Igual en el verano hubo mucha actividad artística acá, afuera, pero ahora ya empezando febrero, ¿no? Empiezan a circular los anuncios en materia de arte.
Sí, todavía no tanto, pero bueno... Siempre hay cosas para hacer, hay artistas de vacaciones, pero por suerte parece que me quieren y siempre me dan notas.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y hoy con qué vamos? Contanos.
Hoy vamos con la segunda parte de Pablo Siquier, ¿sí?, artista plástico de proyección internacional, que también pueden ver y escuchar la nota en mi canal de YouTube.
¿Cómo es eso?
Marcela Cabeza Artista tienen que poner.
Perfecto. Así. Marcela Cabeza Artista es tu canal de YouTube, donde están colgadas todas tus notas.
Sí, están colgadas todas mis notas. Voy a ir colgando más.
A ver, si yo entro ahora, ¿notas con quién? Contame.
Notas con Pilar Lacalle Pou, que es artista plástica, con... Ayúdame porque mi memoria...
Con Paya.
Ay, con Pallarol, Juan Carlos Pallarol, padre... Con Carlitos Páez Vilaró,
Eugenio,
hijo,
seguro.
Con Eugenio Cutica, con Maxi Bañasco,
¿y Benito?
Con Mariano Rodríguez Larreta, con mi amigo Benito Laren, bueno, con Pablo Siquier, así vamos sumando.
O sea que tu canal es un festival artístico.
Es un festival artístico, sí, tal cual.
Perfecto. Bueno, vamos a compartir esta segunda parte de tu diálogo con el artista plástico Pablo Siquier, ¿te parece?
Sí, espero que la disfruten.
Gracias.
Bueno, acá seguimos con el artista plástico de proyección internacional Pablo Siquier. Si no hubieras sido artista plástico, ¿a qué te hubieras dedicado?
Obvio, es obvio, estrella de rock.
¿Sí?
Obvio, me equivoqué.
¿Estás a tiempo?
¿Sí?
Sí, ¿por qué no? Como no, hobby, aunque sea.
No, pues además era para tener fans y levantar minas, ahora ya no.
Ah, bueno.
Esposa y
claro, claro.
Me serviría.
Me muero con tu respuesta, la verdad que me encantó. ¿Cuál es tu sueño máximo a nivel artista, ¿no? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué es lo que y también son dos preguntas en una? ¿Qué es lo que querés transmitir con tu arte?
Bueno, yo quiero ser la estrella máxima mundial.
¿De verdad? Está bueno, ¿por qué
claro,
no?
Sí, no, bueno, sí, me gustaría, me gusta mucho exponer en museos, me gusta mucho lo que más disfruto de mi profesión, digamos, es en los días previos a la inauguración de una exposición, los días de montaje. Los días de montaje de una exposición me parece que son deliciosos, así que tomar decisiones y...
Es rarísimo, porque para algunos artistas el montaje es como tipo embole.
No, no, a mí me encanta, en museos, en galerías... tomar decisiones de trabajaste un montón de tiempo, están las obras hechas, las decisiones difíciles y torturantes ya las tomaste, ahí es disfrutar, estás con asistentes, vas a comprar sándwich de milanesa, lo traes y mientras seguís viendo cómo es la distribución de los cuadros, es lo que más disfruto de mi carrera, así que me gustaría exponer en museos.
¿Sos de trabajar con varios cuadros a la vez o te abocás solamente uno? ¿A uno?
No, en general, bueno, mi proceso de producción, digamos, para la redundancia, es primero en la computadora diseñar el cuadro hasta el último detalle y después la realización que lo hacen los asistentes, ¿no? Ahora tengo a Estefanía Arias, también una artista muy buena que es muy buena también haciendo mis cuadros. Sus cuadros no tienen nada que ver con los míos, pero sin embargo los míos los hace bien. Entonces, capaz que yo estoy diseñando un cuadro hasta que lo termino, pero en el taller están los chicos haciendo varios cuadros a la vez.
Muy bien. Cuando no... Viste que a veces cuesta que baje una idea, que cranearla y todo eso. ¿Te podés hasta enojar con eso que no te sale o con la obra que... Bueno, yo modestamente pinto.
Bueno, ah, ¿enojás?
Entonces,
¿te
sí, te la pongo en penitencia.
Ah, mira.
La dejo ahí un tiempo.
Ah, a las pinturas, no a vos.
No, no.
Pero
yo no.
Vos tenés que depender de si las pinturas son inocentes.
Bueno, sí, pero yo, viste, yo me quiero que sufra la pintura y yo pasarla bien. Si no, no me puedes bajar la idea.
No, yo no me enojo, me embolo, pero no me enojo.
Ah, ¿no te lo vas? Yo sí lo doy vuelta por un tiempo.
No, tengo que darle hasta que... No me puedo dar el lugar.
¿Y ese darle, no la pasás mal?
No, sí. Yo la paso para el orto todo el tiempo. Sí, eso está garantizado.
Ah, no es negocio. ¿Todo el tiempo?
No, todo el tiempo, sí. Es aburrido. Como yo soy un oficinista. Trabajo todo el tiempo. Trabajo. No es un artista fluido, con mucho talento, que hacen una cosa y le sale bien.
No te tires a menos, sos talentoso.
No. Los cuadros creo que... Algunos cuadros me gustan. De los que hago, pero no tiene que ver con ese talento de la impronta, tiene que ver con elaboración mental muy muy elaborada, que aleja la situación de placer sensorial, ¿no? Después, cuando me sale bien y me gusta, digo, ok, buenísimo, y nada más, bueno. Así que más o menos así.
¿Qué artistas contemporáneos argentinos admiras?
Pasa que ahora que me pasó la lista así rápido, como si estuviera a punto de morir, me pasó la lista de los artistas que me gustan y son todos amigos. Fabio Casero, por ejemplo, Sebastián Gordín, Eduardo Álvarez, Jimena Macri. Hay muchos artistas buenos.
Sí.
Que por suerte, Julio Grimblatt es un fotógrafo espectacular. ¿Quién me estoy olvidando? Bueno, sí, me
te puse en un aprieto, ¿no? Porque si uno se olvida de alguno después.
Hay artistas que me encantan. Licata ahora es un chico joven que le regalé a Jimena una obra de él. Sí, hay un montón de artistas y me estoy olvidando seguro de los artistas bárbaros que...
Seguramente que a Jimena también le apasionó estar con un artista, porque a veces, viste, cuando te dedicas a la misma profesión con tu pareja, están los egos, sobre todo, y a veces choca, pero se ve que ustedes lo llevan bastante bien con Jimena Macri.
Sí, sí. Habría que contarle a ella, ¿no? Pero sí, no...
Yo la vi en el MACBA con vos y tenía una cara de orgullo de su marido.
No, bueno, los dos intentamos apoyarnos y no pasa eso que sí.
Que pasa en muchas profesiones.
Que a veces,
bueno, y con el artista a veces más.
Sí, sí, obviamente, yo soy más grande y no sé. Pero tratamos de ayudarnos mutuamente, ella me apoya un montón y me ayuda. Tenemos una producción absolutamente opuesta, lo más opuesto que se puede, digamos. No hay más distancia entre la pintura. Si hace pintura, no hay más distancia entre lo que hace ella y lo que hago yo. Pero sin embargo, funciona.
Bueno, es una bendición eso, ¿eh?
Me siento bendecido, sí.
Muy bien. ¿Cómo manejas el tema del ego? No con otra persona, porque, ¿viste?
Yo no soy egocéntrico.
¿Ah, no?
No,
¿estás seguro?
Sí, supongo que mucha gente podrá opinar, Jimena también podrá opinar en contra de eso. Pero no, lo
creo que no hay artista todos que no sea un poco egocéntrico. Te digo un poco por suavizarlo.
Sí, todos queremos.
Si no, no podría.
Todos queremos ser amados.
Sí.
Así que sí, en ese sentido, todos esos que somos iguales.
¿Proyectos a futuro?
Tengo una muestra, bueno, más allá de lo que te mencionaba, de proyectos encomendados, digamos, encomiendas de...
Sí, pero eso eran a nivel murales, sí, hay algo, sí. me comentaste de otro país, pero algo que te gustaría hacer, algunas cosas no querés contar, que entiendo, pero algo que puedas contar.
Sí, tengo fecha para 2025 en la Galería de Sacar, así que todavía no, pero a medida que pasen los meses me voy a empezar a preocupar y a angustiar. Pero sí, tengo fecha de sacar en 2025 y no pinté nada, ni un centímetro cuadrado, pero tengo ideas como para hacer una obra nueva.
¿Y hacés bocetos para que no se vayan las ideas?
En la computadora, sí. No, en general tengo todo en la cabeza.
¿Y no se te va? Porque viste que a veces...
Sí, se va, pero vuelve. Como estoy las ideas están dando vueltas todo el tiempo. Vos me contabas al principio las influencias. Y ahora viene una imagen y no sé si es una influencia externa o es un cuadro que yo pinté y que me influencia a mí, no sé, como ya está todo muy, muy mezclado.
Bueno, bien. Sé que estuve ahí exponiendo en el MACBA.
Sí.
¿Cómo surgió? ¿Te convocó Aldo? ¿Y cómo fue la colgada que te gusta tanto?
Sí, realmente estuvo muy buena esta muestra.
Muy buena. Aparte, no, después vamos a decir, perdón, ¿hasta cuándo va a estar para que la gente la pueda ir a visitar?
Sí, está hasta marzo, así que tiene tiempo.
¿Vos te acordás de la dirección del MACBA?
Es San Juan.
La avenida San Juan.
San Juan y Bolívar, la dirección.
Claro,
en la debo.
Perfecto.
Bueno, no, me llamó Rodrigo Alonso, el curador de la muestra.
Ah, sí, sí, le hice nota a Rodrigo.
Sí, que lo conozco hace mil años ya, Rodrigo, incluso yo en muchas muestras que él ha curado. Pero es la primera vez que trabajamos en una muestra individual con él. Cuando me convocó no tenía obra nueva para ofrecerle, entonces se me ocurrió esa idea de exponer obras que me gustaban mucho, pero que no se habían expuesto nunca, que las tenían coleccionistas en sus casas y solo lo veían ellos, ¿no? que el público no había tenido posibilidad de verlas. Entonces le propuse hacer eso, ¿no? Hacer una selección de cuadros, lo más grande que encontremos, porque muestran cuadros grandes.
Me di cuenta.
Y que especialmente que no se hayan expuesto en el mundo, pero especialmente en Argentina, ¿no? Después hubo un par de cuadros que están expuestos que se pusieron en, no sé, en la Feria de Uruguay o cosas así, que bueno, no había mucho problema con eso, pero son todas obras inéditas en Argentina. Y estuvo, bueno, está ahí Irma ladrando.
Sí, yo tengo un perrito también que lo incorporo a la radio, porque
sí,
es imposible.
Claro, sí. Pero ella es callada, pero debe haber un gato o algo. No, me gustó muchísimo cómo quedó la muestra. No es una muestra importante en el sentido de que no pelea algo nuevo ni nada, porque son cuadros que de alguna manera conoce, pero Espero que tengas la clave del reportaje ahí sacado de volada.
No, quédate tranquilo.
Pero bueno, es un museo particular porque tiene paredes de hormigón, que es un gris. Entonces mis cuadros blancos, yo soy un artista compositivo, ¿no? Todo tiene relación al límite de la tela. Entonces ese contraste entre el gris y el blanco hizo que me pareciera que algunas veces lo veía por primera vez al cuadro, porque ese límite gris,
claro,
que lo hacía que la observación del cuadro, uno era muy consciente de dónde terminaba. En las paredes blancos había un grado de ambigüedad en ese blanco sobre blanco. Así que bueno, ahora voy a solo aceptar muestras en paredes, en algún museo que tengan paredes de hormigón.
Bueno, está bien, muy bien. ¿Qué nos puedes comentar de tus estructuras? ¿Así está bien, como las llamo?
Sí.
Porque también son gigantescas.
Sí, me gusta, cuanto más grande mejor.
Con hierro, de hierro son,
sí,
¿no?
Son, sí, ahí hay una. Es la primera pruebita que hicimos, que quedó acá. Al final, ellos tienen un tipo de revestimiento, tratamiento superficial, que al final descartamos. Pero surgieron de los dibujos. Yo tenía los dibujos y hacía los dibujos en carbonilla en las paredes. Y cuando diseñabas, sabía que se iban a dibujar y que no la estructura no tenía exigencia de peso, ni de movimiento, ni nada. Como un ingeniero, por ejemplo, que diseña un puente. Pero de todas maneras lo pensaba, a pesar de esa exigencia, lo pensaba como algo construible, como algo que nada estuviese flotando y nada se cayera si se apoyara. Entonces fue natural pasar de esos dibujos, que fueron pensados para dibujos, a contratar a un hierrero y que lo haga.
A mí me parece que debe ser sumamente difícil.
Sí, realmente para el herrero es un desafío.
Claro, es un desafío. ¿Y vos le puedes transmitir bien al herrero? ¿Lo capta de una o a veces es complicado?
No, tuve herreros muy habilidosos. No, bueno, sí, se trata de documentación, ¿no? Después que tenés el dibujo, tenés que desglosar las piezas y hacer documentación como si fuera una arquitectura, ¿no? Medidas y vistas y demás de cada una de las piezas que componen la escultura. De hecho, hice una en Houston sin viajar, lo hice por WhatsApp
qué genial.
Con un herrero que yo no conocía, con un productor que yo no conocía.
Salió bien.
Está perfecto. Así con instrucciones a distancia.
Buenísimo, buenísimo. ¿Ahora te consideras que estás de vacaciones, que paró la cabeza o no para nunca? ¿O estás pintando, por lo que tengo entendido, no mucho?
No, estoy laburando como... Ayer dormí 2 horas, anoche dormí 4. Mi cabeza no está trabajando demasiado, por eso no está adecuado. Tuve vacaciones, pero llevé la computadora igual.
Pero viste que cuando uno ama su trabajo no puedes parar.
No, yo quería parar.
Pero no pudiste.
Pero surgió esto de la Universidad de Madrid y es un trabajo muy grande y no puedo decir, ¿no? Y además tiene límites de tiempo, porque
claro,
es una obra
que
está construyéndose y cuando termine la pared ahí tengo que entrar enseguida con el diseño. Así que fueron unas vacaciones bastante
atípicas.
Pobres en el sentido de vacaciones, ¿no? Estuve trabajando un montón.
¿Te gustaría agregar algo más a la nota?
No, gracias por la atención y la amabilidad. Cuando quieran, acá el estudio está abierto.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer hacerte la nota.
Para mí fue un placer también. Muchas gracias.
No, de nada.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Chiudo gli occhi e a me vicino.
Marcela, muy interesante la nota. Estrella de rock.
Hola.
Sí, muy interesante la nota, estrella de rock.
¿Estrella de rock, dices?
no, pero ahora ya bajó 4 cambios porque está casado.
Estrella de rock y sándwich de milanesa.
Ah, no, no, eso me mata. Es divertísimo hacerle la nota a Pablo Siquier. Me divertí muchísimo. Aparte, es como que tiene una personalidad muy especial entre lo serio, viste, así, y todo lo bien, lo talentoso que es, y a veces se manda esas cosas que me hace reír.
Perfecto, no, muy interesante. Y como en una misma persona, ¿no? Conviven muchos aspectos, ¿no? Pues también la sensación que me transmitió es que es muy serio con su compromiso artístico.
Sí, tremendo, se compromete de una manera, viste, durmió 2 horas.
Sí, qué bueno lo que vos destacaste, ¿no? Que le gusta participar del montaje.
Sí, generalmente, viste, bueno, para algunos artistas el montaje es como volante, qué sé yo. Pero él con los sándwiches de milanesa está feliz, lo lleva, lo trae. Me parece buenísimo.
Sí, por eso habla de compromiso, ¿no? Con el arte, indudablemente.
Sí, aparte le lleva a los asistentes, muy muy buena onda, muy relajado, una perrita divina que se llama Irma, nos sacamos fotos, la perrita se portó bien, ladró una sola vez, re buenita. Así que su taller divino, una prolijidad increíble.
¿Le dijiste a la perrita que vos tenés al perrito del arte?
Sí, dijo que lo quiere conocer.
Muy bien. Debe estar
acá
durmiendo,
está el perrito del arte.
No ladra.
No ladra porque está con el aire y se está quedando dormido.
No, terrible.
Sí,
terrible.
No, porque estuvo jugando con el oso gigante de él y su hipopotamito, sí. que es chiquitito, que es su juguete preferido, y quedó nocao.
Perfecto. Bueno, recordame tu red social y tu canal para ver todas las entrevistas que vas haciendo, que hiciste.
Bueno, mi Instagram es @marcelacabezaarte.
Perfecto.
Y
eso es el Instagram.
Mi canal de YouTube también, ponen Marcela Cabeza Artista y ahí les va a empezar a aparecer notas. Y si quieren volver a escuchar la nota de Pablo Siquier, ahí está con algunas imágenes.
Perfecto, y hay que ver, yo voy a entrar de cabeza a ver la nota con Benito Lare.
Tenés que, no, la nota con Benito no tiene desperdicios. Ah, no, te estoy hablando con Benito, es un genio.
Muy bien. Bueno, seguimos.
Bueno, y la próxima nota vamos a tener al gran Ricky Crespo, artista plástico y cantante.
Sí, todo un personaje.
Ayer estaba con Milo, cuando cerramos nota me mandó saludo Milo López. Sí. Así que bueno, acá estamos.
Perfecto.
Trabajando.
Bueno, entonces quedamos así, con este anuncio. Próxima participación en el segmento de arte.
Ricky Crespo, artista plástico y cantante.
Perfecto. Bueno, te mando un beso, cierro el programa y nos encontramos.
Un beso grande para vos y otro beso grande para Leo.
Muy bien. Chau, chau.
Ay, para toda tu querida audiencia, por favor.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Desde Acreditados mandamos nuestro saludo y al mismo tiempo felicitaciones. Atención, se celebró el Día del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad de la Ciudad. Es un cuerpo que comenzó a funcionar en el año 1967, cuando el intendente de la ciudad era Eugenio Schettini, ¿no? En el año 2008 fue reconocido por la legislatura de la ciudad, que lo incluyó dentro del ámbito de la Ley de Seguridad Pública. Cuenta con 396 agentes, cuya función principal es administrar la seguridad en las dependencias de gobierno de la ciudad, asistiendo a los vecinos y a los empleados que concurren a diario a las oficinas públicas. Quiero destacar que este cuerpo tuvo un notable desempeño durante la época de pandemia COVID-19. Desde Acreditados, desde Radio Amadeus 91.1, nuestras felicitaciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad de la Ciudad. Finaliza Acreditado, nos encontramos el próximo sábado aquí en Radio Amadeus 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio, recuerden, tenemos una cita aquí en el dial. En los controles, Leo Arce. Leo, querido, muchas gracias por tu desempeño. A disfrutar este fin de semana y nos encontramos dentro de muy, pero muy poco.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.